Este es el podcast de VFX, con la conducción de Rodrigo Castillo. Be smart, be in control, VFX.
Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Castillo. Bienvenido al podcast de VFX. Como todos los viernes, nos acompaña Camilo Celedón. Y hoy día tenemos un invitado muy especial, un gran amigo nuestro, cliente, analista, que nos viene a contar su experiencia en la guerra de Ucrania. Él fue uno de los pocos chilenos que estaban en ese momento en Ucrania y él seguía mandando sus informes de mercado y no le faltó ninguno. Así que le vamos a estar haciendo preguntas de cómo fue esa experiencia de ser nuestro analista desde allá, desde Ucrania. Y antes de eso sí, vamos a conversar un poco con Camilo para que nos cuente cómo estuvo la semana. Ha estado bien movida, hemos tenido movimientos fuertes en el dólar y fuertes movimientos en la bolsa. ¿Cómo estás, Camilo?
Todo bien, por acá Rodrigo, todo bien, ¿tú qué tal?
Todo muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿con qué vamos a partir hoy día?
Bueno, yo creo que vamos a partir con la ruptura al alza de los mercados. Luego de varias jornadas a la baja, 8 semanas, por fin rompen esta bajada, están recuperando y esto se da más que nada por mejores datos de inflación. Ya se lo toman súper bien los inversionistas, supuestamente llegamos como al tope máximo de la inflación, así que de inmediato se empiezan a ver los registros en los gráficos del S&P, del Nasdaq, en Europa también y en China también.
¿Ya? Perfecto, yo efectivamente yo opero Nasdaq y era muy difícil la ruptura de los 12.000. Logramos romper ese nivel y pasamos los 12.500. Ya no sé cómo está cerrando ahora actualmente, pero efectivamente, ¿12.000 cuánto?
12.630.
12.630, entonces efectivamente rompimos el nivel de los 12.500, que era un nivel importante. Vamos a tener que ver la apertura el día domingo, a ver si esta tendencia sigue alcista o efectivamente es un rebote falso.
Así es, hay que tener igual ojo con esto, porque si bien obviamente hay mejores expectativas, el mercado comenzó a darse vuelta, este es un mes de mejores resultados. O sea, si el otro mes, por ejemplo, los resultados no son los esperados y no comienza a mostrarse la desaceleración de la inflación, podríamos ver nuevamente una bajada importante y quizás volver a los mismos niveles en los que estábamos hace unos 5 días.
Perfecto. Ayer también tuvimos un dato de PIB de Estados Unidos negativo y para mí eso fue el punto de quiebre, porque efectivamente hubo una pequeña corrección a la baja y después no ha parado a subir ese dato. ¿Ya? Y me preguntaron de hecho, oye, pero porque si el dato es malo, ¿por qué está subiendo? ¿Cierto? Yo me lo explico de una forma a lo mejor un poco utópica, pero volvemos a la como a la mala costumbre de datos malos, bolsa arriba, porque la Fed no puede ser tan agresiva o tiene que calmarse un poco en respecto a lo mejor a la subida de las tasas o estímulos monetarios, porque los datos vienen malos. Ya, entonces se da lo que pasaba en pandemia, ¿cierto? Que oye, datos malos, bolsa sube, porque es excusa para poder seguir ayudando a la economía. Ya, entonces de esa forma me explico el rally que ha tenido la bolsa, como dices tú, que rompimos una racha muy, muy negativa y vamos a tener que esperar la próxima semana a ver si se confirma.
Así es, así es. Así que ojo con todos los que invierten en índice americano, en índice europeo. Podría seguir esta racha, pero como les digo, los datos del otro mes dependen mucho también de que siga esta tendencia.
Perfecto. ¿Qué pasó con el dólar esta semana? ¿También hubo cambio de tendencia?
Así es, el dólar venía muy sólido, máximos de 20 años y empezó a detenerse, empezó a mostrar un poquito de debilidad. Por eso también vimos correcciones en el cobre, en el oro, en la plata, que estuvieron subiendo, más que nada por debilidad del dólar, y con esto obviamente es más fácil poder adquirir estos bienes y poder mantenerlos en reserva, sobre todo en tiempos de guerra, que son activos de refugio por naturaleza. O sea, se habían visto de hecho depreciados porque el dólar estaba muy caro también. Así que claro, el dólar por fin corrige un poco, se aleja de zona de máximos. Hoy día igual al final de la jornada estuvo dándose un poquito de vuelta, pero yo creo que con esta alza importante de las bolsas podríamos ver un dólar descansando un poquito más durante estos días.
¿Crees que rompa los 8, que fue el mínimo hoy día, 8.18?
8.18 fue el mínimo.
Sí, ¿rompemos 8.18, nos vamos 8.15 o falta mucho todavía?
Yo creo que si China anuncia aperturas en Shanghái, podríamos ver de repente un dólar corrigiendo aún más.
¿8.10?
Yo creo que si vamos de forma escalonada, podrían ser los 8.10 en primera instancia, ya rompiendo los 8.10, derechamente 800, y ahí ya estaría difícil. O sea, si rompe la zona de los 800, podríamos ir quizá a los 780, por ahí. De todas formas...
Está difícil igual, ¿no?
Está difícil aún. Pero como te digo, o sea, el cobre se ha ido muy depreciado durante este tiempo, muy depreciado. y una reapertura de China podría darle un mejor nivel a la cotización y con eso afectar igual el precio del dólar en Chile.
Perfecto. Oye, ¿alguna recomendación para terminar? ¿O esperar la apertura de los domingos? Ya el mercado ya, bueno, acá de cerrar, así que ya no hay mucho que podamos hacer.
Yo creo que hay dos cosas interesantes a mi parecer. Uno con respecto a materias primas, sobre todo el petróleo en particular. ¿Por qué? Porque a fines de mes, de hecho el 30 y el 31 de mayo, va a haber una reunión de la Unión Europea con respecto al tema de las sanciones del petróleo ruso.
¿Ya?
¿Qué es lo que pasa? El petróleo está justo en una zona de máximos, de un techo de un canal alcista. Y si rompe la zona más o menos como de los 117 en el caso del WTI, no tiene ningún otro techo hasta los 129, 130. Y se habla de que en caso de que se lleven a cabo las sanciones sobre el petróleo ruso, va a haber una escasez muy grande y por ende eso debería llevar al petróleo a los $150 por barril.
Ya rompimos, vamos a romper el máximo nuevamente.
Exacto, así que mucho ojo este fin de semana que se debería llevar esta reunión y en caso de que se haga efectiva, como te digo, podría ser que el petróleo rompa este techo y se vaya muy muy arriba. Así que ojo con el petróleo.
Perfecto, ¿y la segunda?
Y la segunda son las cripto, que las cripto, bueno, bien afectadas han visto, han caído harto, pero en cuanto al Ethereum y el Bitcoin, que podrían ser como considerados los más grandes, han respetado muy bien los soportes. De hecho, ninguno de los dos, bueno, el Bitcoin rompió un poco, pero volvió a recuperar, ha estado ahí entre los 29.000, 28.000 luchando y no ha perdido esa zona. Entonces, puede ser igual un buen punto de entrada y el Ethereum nunca perdió los 1.700.
Pero ¿sabes lo que me preocupa? Que con las generalmente las cripto han estado muy ligadas a la bolsa. ¿Cierto? Caía la bolsa gringa, las cripto caían. Rebotaba la bolsa gringa, las cripto rebotaban. Y hoy día yo creo que hace tiempo no vemos ese desacople que subió hoy día fuertemente la bolsa norteamericana.
Claro.
Y la cripto no pasó nada.
No pasó nada.
Entonces, pero es verdad, hay que estar atento con las cripto, ¿no?
Sí, además igual hay que tener en consideración que si bien no ha logrado generar el rebote, igual han habido algunos dichos de Warren Buffett, de Christine Lagarde y no han sido positivos para las cripto. Pero
verdad.
Sin embargo, no han roto esos soportes. Por eso yo más que nada pondría atención, quizás puede ser un buen nivel para estar entrando en Bitcoin o en Ethereum, pero aún sigue obviamente sensible el tema por lo que pasó con Luna y todo, pero yo creo que podría ser igual una buena oportunidad en cuanto a niveles.
Perfecto, muchas gracias Camilo por tu informe de mercado y me gustaría bueno pasar a conversar con Diego. Diego, ¿por qué no te presentas un poco, nos cuentas un poco de ti y después vamos netamente a tu experiencia, diría que traumática de Ucrania? De hecho, te vimos en la tele hartas veces, reporteando para Tele13 estuviste, para Chilevisión, si no me equivoco. Bueno, cuéntanos un poco, nosotros nos conocemos ya hace casi 10 años. Diego fue, de hecho, uno de los primeros clientes que tuvimos nosotros.
El cliente uno.
De ahí, bueno, nació esta amistad y actualmente estamos trabajando, ¿cierto?, juntos.
Sí.
Y se dio la coincidencia que tenías que ir a hacer un negocio a Ucrania, ¿cierto? Y te pilló la guerra ahí. ¿Por qué no nos cuentas un poco? ¿Cómo se dio todo esto? ¿Y cómo viste, de hecho, los mercados estando en donde las papas queman?
Oye, primero que nada, un saludo a todos los amigos de Instagram, YouTube, donde estaremos saliendo. Bueno, mi nombre es Diego Valcarce. Yo soy el cliente uno aquí en VFX, cuando antiguamente era ID Capital. Está ya ubicada la oficina en
Lion.
En Lion, ¿no? Siempre desde mucho tiempo ya, cuando estaba tradeando ahí el petróleo, cuando yo tradeaba fuerte petróleo en esa época, bueno. Y desde ahí que nos conocemos con Rodrigo, con Emilio, de la escuela de Forex, ¿no es cierto? Y todo eso. Y harto tiempo, y siempre esta camaradería que hemos tenido, por lo menos conmigo, siempre se ha respetado esa situación de que yo entro a la oficina y como que está la gente como que hace, ¿qué hace esta persona acá? Así, que se mueve, que saluda a estos de la mano y les conversa así, pero como de otra forma. Así que eso siempre se ha respetado en toda esta cuestión. Y cuando era IB Capital, yo me acuerdo que también yo iba a la oficina porque era como una forma de salir y no quedarme, porque este mundo del trading te aísla. O sea, yo cuando empezó esto del COVID, yo para mí fue como que siempre sigue igual, trading siempre sigue igual.
Seguiste esperando de tu
siempre
casa.
Siempre en aislamiento, así que claro, desde ahí que nos conocemos con Rodrigo. Después la oficina acá y todo eso. Y siempre el proyecto de ser analista. Yo hoy día soy analista para ustedes. Hago los informes de los días lunes, miércoles y viernes. Y también las oportunidades de mercado también. Así que si en alguna he fallado, bueno. Pero
es parte del mercado.
Es parte de, pero llevamos un buen, como un 75% yo creo en acierto de lo que
muy
ha salido.
Muy bueno. Sí, si al final que opera con stop loss es
claro,
la única forma.
Claro, es la única forma de operar. Ya lo hemos aprendido ya en años operando. Es difícil el trade. Bueno, yo estaba en Ucrania haciendo unos negocios para todo el tema como relacionado a educación blockchain y se dieron unos malos entendidos con el socio y terminé, bueno, yo soy arquitecto de profesión, yo titulado de arquitectura, hago mil cosas, o sea, los muchachos me conocen, soy instructor de esquí, me dedico a este tema de las finanzas que es uno de mis hobbies, pero al final, como dicen ciertas cosas, que un hobby, un trabajo tiene que ser como tu hobby llevado al exacerbado, ¿no? Y eso ocurrió un poco con las finanzas. Y me acuerdo que ya hacíamos análisis antiguamente en IE Capital cuando estábamos ahí con Emilio, si éramos tú y yo.
Es verdad,
en un mesón gigante ahí conversábamos todo el día. Y en ese tiempo venía cayendo fuerte el dólar peso, me acuerdo.
Verdad.
Llegamos hasta 400. Oye, y bueno, hago los análisis para ustedes, estamos en esta relación y me tocó partir a Ucrania por un tema de blockchain. Se fue todo al carajo, pero me quedé conociendo Ucrania desde ahí. Y en ese instante, cuando yo estaba allá, no tenía muy claro en realidad qué era lo que hacía Ucrania, como que...
Oye, pero nosotros te decíamos, chamán, esta cuestión está peligrosa, pero vente para acá, entonces no, está que, tranquilo todo, era, no pasa nada.
Pero es que en Ucrania era como que era todo tranquilo, en Kiev era todo tranquilo, todo, la vida era normal, y todo el conflicto, toda esta gente siempre vivía en conflictos de guerra y cosas así, estaba todo en el Donbass y todos pensamos que se iba a quedar ahí. Ahora yo le decía a los chiquillos, miren, tenían que ocurrir tales puntos, que Putin fuera a atacar Kiev, que otros puntos más, y como que si eso se cumplía, bueno, ahí ya lamentablemente
había que arrancar.
En el tiempo que estuve allá, seguí haciendo los informes para VFX, de hecho empezamos ya con los informes fuertes en febrero, y a mí me acomodaba mucho el horario, porque estábamos en ese minuto con 5 horas de diferencia. Entonces, para mí hacer los informes, yo terminaba, ponte tú, 10 de la mañana, 3 de la mañana acá, mandaba el informe.
Claro, estaba tempranito.
Todo tempranito, compadre, ahora me tengo que levantar a las 5 de la mañana algunas veces para terminarlo o hacerlo. Entonces me cambió mucho, mucho el tema del horario ya. Me convenía mucho para hacer también, bueno, sí. Me salgo un poco, tengo un podcast que se llama Finance Street y ahí siempre doy temas de finanzas, hablo de finanzas, bueno, tú lo has escuchado,
sí.
Ahí es otra onda, así que eso está.
Oye,
en
pero,
podcast.
Pero cuéntanos, ¿dónde te pilló cuando ya porque ya. Tú estás esquiando.
Lo que pasa, yo estaba en Kiev, viviendo en Kiev, llevaba como 2 meses y medio viviendo, de hecho se quedó todo un equipaje mío en Kiev, y se dio la oportunidad de ir a esquiar a Bukovel. Yo como esquiador dije, bueno, esta es la oportunidad, tengo que ir a esquiar, y partí a Bukovel, y en el cuarto último día de esquí, el día jueves 24, nunca se me va a olvidar, tenemos un grupo de WhatsApp, los Cryptomaniacs, que hablamos de cripto, hablamos del mercado, de todo lo que es, y de repente me empiezan a llamar, y yo, pero bueno, ¿cómo este weón me está llamando hasta ahora, 6 de la mañana acá, 1 de la mañana en Chile, qué está pasando? Y de repente en el WhatsApp veo y que Putin está atacando Kiev, la bandera roja salta así, todo lo que tenía que no suceder.
Fue un domingo,
empezó,
¿cierto?
A suceder el día jueves.
¿Fue un jueves?
Jueves, sí, sí.
Ya, perfecto.
Un día jueves. Y yo, lo que pasa es que había arrendado el equipo de esquí y el pasaporte lo había dejado arriba, en el centro de esquí, como...
Garantía.
Garantía de... Entonces tuve que volver al centro de esquí, ir a buscar el pasaporte. El centro de esquí estaba cerrado, fue como que todo silencio. En toda Ucrania, como que silencio, ¿no?
Y alarmas de guerra...
Me tocó escuchar alarmas de guerra porque ahí ya era ver qué hacíamos. Llamamos a Kiev.
¿Tú no volviste a Kiev más?
No volví a Kiev más porque con la persona que estaba le dije, flaca, está bombardeando Kiev. Y no, como que no lo quiso creer, así llamó y le dice, sí, está bombardeando Kiev. Así,
y empezó tu travesía para poder salir de...
Y ahí fue como, ¿qué hacía? ¿Qué iba a hacer? ¿Me quedaba en Ucrania? ¿Me quedaba en el este? Me quedaba en el oeste, donde era más seguro. Quizás después volví a Kiev y la cuestión, pero ya después como que fue todo, no, o sea, es que hay que irse acá. Lamentablemente hay que irse, el show terminó. Y el tren de vuelta, yo justo me volvía ese día que empezó la guerra, yo me volvía a Kiev. Y justo el tren pasaba por Lviv. Lviv, una de las últimas ciudades grandes que tiene Ucrania. Y de ahí había el paso para Polonia. Entonces dije, bueno, esta es la salida más corta y por aquí hay que hacerlo.
¿Y cómo era había mucha euforia general, la gente estaba con miedo, estaba tranquila?
La gente estaba como con miedo, la gente estaba como en una sensación así como que cuando veís un reno en la carretera y te queda mirando. Era como esa sensación, así como...
Y tú llegaste a la estación de tren y ya había, bueno, militares en las calles...
Ya militares en las calles...
¿Era fácil abordar el tren y llegar y irse?
Yendo personajes hacia allá, militares hacia Kiev. Es que todo era confuso porque yo no hablaba el idioma y no entendía qué hacer... A mí fue toda una peripecia poder salir, que finalmente como que un ucraniano me agarró, me trató de llevar un bus porque yo que tenía que ir a una ciudad que se llama Mediku en Polonia, que quedaba cerca, pero el acceso terrestre estaba bloqueado. Y llegamos al ¿cómo se llama? A la zona de los taxis, el taxista empieza a hablar y dice, no, si estas cosas, como que ahí el ucraniano por fin como que lo podía entender. Y me dice, no, si esto está todo tapado y no, ¿cómo te vas a sacar? Y de repente había una flaca con sus dos hijas. Y me dice el loco, que se llama Alex, me dice, porque me habló un poco de español, así como, ya bien. Y me dice, tenés que seguirla a ella, síguela a ella, síguela a ella, síguela a ella. Y la seguía a ella con las dos chiquitas, paseándonos por la estación, después nos salió otra flaca más, paseándonos todo por la estación.
¿A la estación de trenes llegaste?
Sí, a la estación. Yo estaba en la estación de trenes de Lviv, yo no había salido de ahí. Me movía ahí en círculo, pensando qué hacer, si que había que tomar un bus que nunca pasaba o que un tren. Me acuerdo que en la mañana me tocó escuchar como una alarma antiaérea y que yo justo estaba afuera tratando de buscar el bus para salir y de repente digo, bueno, ¿y qué hago acá? O sea, loco, sí. La estación de tren es un objetivo militar, yo creo, no, claro, que le pueden tirar una bomba.
Y no habían como lugares subterráneos para esconderse en ese momento. Estaba el tren nomás y nada.
Estaba como todo pasando hacia Kiev, estaba como todo el alboroto de Kiev, Donetsk, toda esa zona del este de Ucrania. Ahí estaba como el mayor alboroto y claro, Lviv así como que, y todos estaban como que nadie sabía nada. ¿Sí?
Y ahí habían solamente mujeres, extranjeros
y
niños.
Ahí estaban de todo. Y cuando llegó el tren y nos subimos, yo estaba, bueno, ¿y cuánto me van a cobrar? Y la cuestión. Y de repente empecé a cachar que no, este era un tren, este tren que era el de Kiev, Polonia, se transformó en un tren de refugiados. Y me di cuenta cuando empezaron a sacar a los hombres del tren, así. Ya, oye, pasaporte, los milicos, tú, pasaporte. Yo mostrar el escudo chileno, ya, ándate. Pero lo otro...
Claro, no, todo para abajo fuera, a defender
para
a...
Afuera, para afuera, sí, el que se quería hacer el enfermo, para afuera. Hubo un personaje que no pudieron sacar, un motón gigante que lo confundían con hindú, porque tenía cara hindú, que no lo pudieron sacar y todavía no me explico cómo. Pero
ucraniano.
Ucraniano. Pero que entendí el ucraniano ese día, lo entendí. Así fue como que un chip y entendí todo el ucraniano, compadre. Así, todo lo que le decían las milicas, bueno, no vamos a hablar en nuestro idioma en este minuto, pero era así, a puro garabato. O sea, ya, bájate, ya anda a defender la patria.
Oye, entonces, bueno, lograste tomar este tren, ¿cierto? Sí, famoso, sí. Camino a Polonia. Ahí tuvo que ver algo Chile, el consulado chileno se metió, todavía no ha hecho nada.
El consulado chileno, más que nada, me daba como ánimo, en cierta forma.
¿Ya? Porque, ¿y con quién hablabas? ¿Con el cónsul de Chile en Polonia?
Sí, me llegaba mensajes del cónsul, como la secretaria del cónsul. Y de como los pasos a seguir, o sea, ya cuando llegara a Polonia, que me contactara con tal y tal persona, que principalmente fueron gente de Colombia.
¿Y cuántos días estuviste en la estación de tren antes de llegar a Polonia?
Yo llegué a la 1:00 a.m. a la estación de tren del día viernes.
Yo me acuerdo que hablamos.
Y justo Canal 13 me estaba hablando, sí, ta, ta, ta. Y yo también ese día tenía que enviarle a ustedes el informe.
Sí, creo que ese fue el único día que dijiste que no pudiste enviar, ¿o no? Hubo un día
Al final se pudo enviar, se lo tuve que enviar por otro medio a Emilio, porque me dijo, oye, no me ha llegado. Y
tú, oye, estoy en guerra.
Y yo, voy a tratar de enviártelo así. Me metí a mi drive y ya aquí te lo envío por WhatsApp. Al final terminó saliendo eso, porque por correo salió, pero quizás el ancho de banda, no, Dios, imagínate, estaba conectando el computador al celular para que saliera, que llegara usted, claro. Así y se lo mandé por WhatsApp al final, se informó.
Bueno, entonces llegaste a la estación de tren, tuviste en la mañana y salió en la noche.
No, salió como a la 1:00 p.m. el tren, casi a la 1:00 como que me subí al tren y a como a las 3:00 recién salió del término.
Y ahí una hora a Polonia, más o menos.
Ahí una hora a Polonia.
Y ahí una vez que llegaste a Polonia, bueno, todo más tranquilo, imagino, como que... alivio máximo.
Yo no había dormido como en más de 36 horas, compadre. Sí, no había ni dormido, ni comido, nada así. Y de repente como que fue a cruzar la frontera y como que el cuerpo así se me vino, así como pa.
Bueno, y ahí te contactó el consulado, ¿cierto?
Ya veníamos hablando. Ya. Que me tenía que contactar con la gente en Colombia porque ellos, el consulado de Chile estaba en la salida norte y Colombia estaba ayudando en la salida sur para los latinoamericanos.
Ya, perfecto. O sea, estaba todo coordinado entre los consulados sudamericanos.
Estaba empezando todo a armarse, ¿cierto? Imagínate, salió como de la noche a la mañana. Así.
Perfecto. Oye, dura experiencia, ¿eh? Yo me acuerdo que nosotros hablábamos harto, estábamos súper preocupados, te preguntábamos todos los días.
Sí. Vuélvete.
Sale de ahí y bueno, se complicó un poco al final, pero finalmente lograste salir. Después, bueno, tuviste que pasar por Italia, Estados Unidos. Italia, sí, entonces fue un largo trayecto, pero estamos contentos que hayas vuelto sano y salvo. y nos puedas contar tu experiencia. Así que te agradezco esa vivencia.
No, gracias a ustedes, oye, y por la confianza y por todo lo demás, ¿sí?
Oye, y para terminar, ¿alguna recomendación de mercado? Yo sé que tú también operas bastante. ¿Qué cosa estás mirando tú? ¿Y qué cosa crees que está bueno?
Mira, yo lo estaba escuchando y bueno, yo soy muy operador del Nasdaq, porque los puntos esos son tan violentos que, bueno, uno como trader le fascina el movimiento de esos puntos, así, ¿no? Y lo otro que estoy operando harto es petróleo, BTI principalmente, porque ya como que la cartera la tengo más controlada, porque esa también es la locura del trader. Pero estoy viendo, claro, petróleo alcista, como decía Camilo acá, quizás lo más probable que a los 129 podría irse. El
¿Ese fue el
Nasdaq,
máximo anterior? Sí.
Sí, pues, el máximo que notó para ir para marzo. El Nasdaq anotó hoy día los 12.675, está al cierre. Yo esperaba que se pegara un bajón, se fue fuerte en la
Y el
subida,
domingo.
Pero creo que vamos bearish market y hay analistas que
¿Pero
están
llegamos a los 13.000 antes de que...?
Mira, yo estoy apuntando los 14.008, nuevas ventas ya
Ah,
para
pero
el Nasdaq.
tenemos una subida todavía bastante importante.
Podría darse porque venimos 2 meses a la baja.
Sí, es
y
verdad.
en un bearish market muy anotado, un rompimiento de un hombro cabeza a hombro muy anotado en gráfico semanal en el Nasdaq, también en el S&P se está viendo, y los resultados que se vienen no son buenos porque ya se acabó la fiesta. Ya no hay estímulo, ya no hay nada, ahora la platita de vuelta para los bolsillos. Están ocurriendo muchas cosas en el tema de las criptomonedas, en el tema de las entregas de resultados que se van a venir de las empresas, y se viene compleja la situación. Y los commodities con todo este tema han surgido bastante. De hecho, en la Bolsa Nacional ha surgido harto SQM, nitrato y todo eso. Ojo, no, ojo con nitrato, no lo vayan a comprar así porque estoy diciendo, porque tienen que ver la presencia bursátil. No tiene presencia bursátil nitrato, así que ojo con el que la compren. Y está subiendo este tema netamente por los fertilizantes, porque Brasil era dependiente un 90% de los fertilizantes rusos, y Rusia, como Estados Unidos, dijo: no hagan nada con Rusia. Entonces ahora SQM y todas las cascadas de SQM están tomando una preponderancia gigantesca y han subido de precio. Oro blanco subió 170% en
No,
el año,
hizo que
compadre.
Viche los últimos meses 60%.
Sí, pero oro blanco, que es parte de las cascadas y que tiene presencia bursátil, 170%.
Una locura.
Una locura. Norte Gran, todas esas chicas que estaban ahí se han disparado, pero por el tema del fertilizante, no por el litio. El litio no ha variado, el litio se mantiene ahí. Pero el fertilizante es lo que nos está a nosotros favoreciendo ahora como nación. No, así que yo creo que vamos a volver quizás a la época de la guanera, porque ya inclusive Trading Economics, que es una plataforma donde se ven todos muchos precios de cosas, que siempre reviso yo, es mi Biblia, ya incluyó urea, incluyó clorhidrato de potasio y cosas así que antes no estaban en esos commodities. Entonces ahora ya le están dando una importancia y como que. Y a los huevos y al salmón también lo incluyeron en la plataforma. O sea, tú podías ver ahora el precio de los huevos a nivel internacional si te van a subir o bajar los huevos. Sí, y el salmón también, que no está.
Así de loco está el mercado.
Sí.
Así que, bueno, agradezco tu compañía el día de hoy. Gracias, Camilo, como siempre.
Gracias.
Yo les deseo que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen trading. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio de Mundo VFX para brindarte la información financiera que necesites. Be smart, be in control, VFX.